Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Damos comienzo a nuestro programa número 204, que una vez más es muy especial. Como saben, en Buenos Aires estamos en pleno verano y en periodo vacacional, así que este programa se está haciendo desde una de las ciudades balnearias de Argentina, en la ciudad de Miramar, una ciudad que mira al Atlántico desde donde la costa de la provincia de Buenos Aires hace su entrada al este para mirar al sur. Una ciudad que se caracteriza por ser uno de los destinos preferidos de las familias judías, aunque casi no haya comunidad judía durante el resto del año y donde el entretenimiento más común es jugar al buraco. Es fácil encontrar en las playas de Miramar las charlas sobre tal o cual comunidad, algún acento centroeuropeo que rememora la tonada del Yiddish y claro, también algún sefaradí con alguno de sus refranes que no son tan típicos. Inclusive hasta hace poco tiempo se dio un recital de música sefaradí en lo que es el Teatro Municipal de la ciudad, el Teatro Abel Santa Cruz de esta ciudad en plena temporada. Y a pesar del verano y de las vacaciones y de las dificultades que nos plantea el servicio de internet aquí en esta ciudad para enviar los programas, Sefarad Magazine Sefaradí está aquí, como cada semana, trayendo toda la actualidad del mundo sefaradí y muchas notas de interés. Vamos ahora a nuestro programa de hoy, en el que además de muy buena música sefaradí, vamos a tener dos notas muy interesantes. Por un lado, nos referiremos al artículo Una comunidad salvada del holocausto, los judíos de Albania, de Gatnasi. Y por el otro, nos vamos a referir al artículo de Carolina Nonel Masjuan sobre la antigua sinagoga de Cifuentes con la que comenzamos nuestro Magazine Sefaradí de hoy. La villa alcarreña de Cifuentes conserva actualmente varias reliquias de su glorioso pasado. Tierra de hidalgos, queda recuerdo de ilustres linajes en varias casas señoriales que ostentan escudos nobiliarios. De su plaza mayor porticada, típica muestra de las plazas mayores castellanas, arranca la calle denominada hoy de Francisco Rodríguez González, en cuya parte mediana está situado un gran caserón de artística fachada con saladizo sobre el portalón que muestra una decoración de influencia mudéjar. Corona la portada un bello arco colonial gótico florido que permite atribuir el edificio al siglo XV. Esta puerta da acceso a un amplio patio, hoy en estado ruinoso y en lamentable abandono por haberse instalado en él conejeras y utensilios de trabajo, aunque es fácil apreciar su antigua belleza por la elegancia de sus elementos arquitectónicos, esbeltas columnas y capiteles sobre los que descansan sobrios arcos. Una escalera da acceso al piso superior, amplio y bien iluminado por varias ventanas. En algunas habitaciones se conserva el artesonado de gran interés y algunos bancos, bargueños y otros muebles denotan la antigüedad del mobiliario. En la villa de Cifuentes se ha conservado siempre la tradición de su carácter de sinagoga respecto a este caserón. Hace poco tiempo ha cambiado de dueño por fallecimiento del anterior y los actuales propietarios facilitan amablemente la visita del edificio convertido hoy en Casa de Labranza. Se desconoce la historia de esta sinagoga, pero es fácil suponer que correspondía al punto de reunión de una importante comunidad judía de esta villa y probablemente le precedería un anterior edificio, tal vez de la época de constitución de Cifuentes en señorío, separado del término de Atienza por el monarca Alfonso X, para dárselo a su amante doña Mayor Guillén de Guzmán, hermosa dama de cuyos amores fue fruto una niña, doña Beatriz, que andando el tiempo llegaría a ser la esposa de Alfonso III de Portugal. No es de extrañar, dada la fundación del señorío de Cifuentes por el rey sabio, que en la villa se estableciera una comunidad judía, ya que este monarca les protegió constantemente, concediéndoles situación jurídica elevada mediante la promulgación de leyes favorables, hasta llegar a tener alcaldes propios para juzgar sus pleitos. Al amparo de esta política generosa de Alfonso X, los judíos gozaron de amplia libertad religiosa y desahogada situación social que apoyaba la orden del 23 de enero de 1258, dada en Valladolid, mediante la cual se promulgaba que se les pagasen sus créditos, amenazando a los cristianos deudores con la prisión. Con estas concesiones, seguía Alfonso la línea trazada por su padre, Fernando III, que en sus avances reconquistadores les había repartido incluso tierras. Pero no olvidemos que pese al favor y tolerancia de los monarcas, el pueblo y la iglesia les eran enemigos, lo que llevaba a los judíos a la marginación de la sociedad cristiana, aislándose tanto voluntaria como forzosamente de los núcleos urbanos y rurales que los rechazaban sistemáticamente, llegando a ser su situación más penosa que la de los mudéjares. Al lado del monarca, como protectores decididos del pueblo judío, figuraban los nobles, siempre necesitados de recursos. La habilidad para los negocios y las grandes riquezas de los hebreos facilitaban a la nobleza la solución a sus problemas económicos y aún la misma corona no dudaba en entregarles la recaudación de los tributos, lo que aumentaba el odio del pueblo contribuyente, claro. En este aspecto surge la figura del turbulento infante de Castilla, don Juan Manuel, que en 1317 llegó a ser señor de la villa por compra del señorío a doña Blanca, nieta de Alfonso X y doña Mayor. La intervención de don Juan Manuel en la revuelta minoría de Alfonso XI le exigía grandes recursos que con toda seguridad le proporcionarían los judíos de sus varios señoríos, entre ellos los de la Villa Cifontina. Es de suponer que dicha aljama adquiriría auge y florecimiento bajo el vasallaje del señor de Peñafiel, que debió de llegar a ser rica y bien organizada, y la sinagoga que precedería a los que nos ocupa y de la cual nada resta, tendría seguramente mayor suntuosidad gozando del favor y protección del infante don Juan Manuel. Pese a las disposiciones generales prohibitivas contra los judíos de ocupar cargos públicos, que se veían forzados a dictar los monarcas por el odio del pueblo, sabemos que estas disposiciones no se cumplían por el interés personal de los monarcas y nobles por sus auxiliares económicos. En el caso de don Juan Manuel, su orgullo no le permitiría atender estas restricciones legales y la necesidad económica de cubrir su intervención política en tantas revueltas de que fue alentador le llevaría una amplia generosidad con los judíos. Durante el reinado de Pedro I, la aljama de Cifuentes disfrutó seguramente de desahogada y aún floreciente situación, por el bien conocido favor que este monarca concedió al pueblo judío, llegando a elegir en él a su médico y a su tesorero. Pero al triunfar en la guerra civil su hermano bastardo, debieron pasar por peores vicisitudes, como las restantes aljamas de Castilla, además de los crecidos impuestos y contribuciones a que lo sometieron los trastamaras y penosa situación que culmina en saqueos, incendios y matanzas durante el reinado de Juan I y la minoría de Enrique III en las juderías de Andalucía y Castilla la Nueva, de cuyas persecuciones no se libraría la aljama sifontina. ¿Pero qué fecha de construcción puede atribuirse a la sinagoga de esta villa? Debe descartarse, al parecer de la autora, cualquier fecha anterior al reinado personal de Juan II, que comienza en 1419, pero teniendo en cuenta que este monarca se apoyó en los judíos contra don Álvaro de Luna, cabe pensar que sería al final de su reinado, es decir, cuando empezó a debilitarse en el ánimo real su entusiasmo por el favorito. Sin poder señalar con exactitud la fecha de su construcción, cree el autor de la nota, por tanto, que debe aceptarse como aproximada la comprendida entre los años 1447 y 1454, en la que falleció el rey. Y así damos término al artículo Una antigua sinagoga en Cifuentes, escrito por Carolina Nonel más Juan. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Albania es el único país de Europa que fue ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuya comunidad judía no fue víctima del Holocausto. Al mismo tiempo, es el único país entre estos países que tuvo mayor cantidad de judíos después de esta guerra que lo que tenía antes. Cuando comenzó la invasión de los alemanes, se sabe que existían en Albania 33 familias judías. La mayor parte de ellas, 15 de esas familias, vivían en la ciudad de Vlora. Había muchos judíos de nacionalidad extranjera, cuyo número cambiaba cada día. Con el ataque de las fuerzas militares italianas en abril de 1939, Albania fue totalmente ocupada en una semana, casi sin ninguna resistencia, y de esta forma el país fue incorporado al Imperio Italiano. La experiencia de los italianos de invadir Grecia, que había comenzado el 28 de octubre de 1940, terminó en un fracaso. Los griegos lograron rechazar completamente a los italianos del territorio griego. La contraofensiva griega también había logrado ocupar una de las bases marítimas en Albania, hasta que los alemanes intervinieron en abril del 41 invadiendo este país. Con la capitulación de Italia a los aliados ya en el 43, una partida de los soldados italianos que se encontraban en Albania se unió a los alemanes, mientras que otra parte se unió a la Armada Nacional de Liberación de los Partisanos. En noviembre del 44, esta armada, la Armada Nacional de Liberación, derrotó a los alemanes librando la capital Tirana y luego a toda Albania. Y de esta forma, los comunistas establecieron una dictadura que duraría cerca de medio siglo. Después que los italianos invadieron Albania, presionaron sobre el gobierno albanés para que expulsen a los judíos de nacionalidad extranjera y también de aplicar restricciones a todo el resto de los judíos. Pero los albaneses resistieron esto y ningún judío fue expulsado. Por otro lado, los italianos, a pesar de que habían deportado a una parte de los judíos a Italia, la mayoría no fueron entusiastas para seguir la ideología antisemita del nazismo. Se sabe que en los campos de concentración bajo la administración italiana en Yugoslavia, cuando los judíos de Europa eran deportados a los campos de exterminio, soldados italianos ayudaron a los judíos yugoslavos para que se fugaran a Albania. En los últimos días de la ocupación italiana, los judíos de Albania fueron protegidos en la Escuela Agrícola Americana en la localidad de Cavaia. Y cuando los soldados alemanes debían reemplazar a los italianos, el comandante italiano abrió las puertas de esta escuela avisando a los judíos para lograr que se dispersen con tiempo. En septiembre del 43, los italianos, como dijimos, se rindieron a los aliados. Los alemanes que habían derrocado al gobierno proitaliano pidieron al nuevo gobierno la lista de todos los judíos de Albania. Cuando los alemanes aprobaron la deportación de estos a los campos de concentración, el pueblo albanés los escondió en sus propias casas. Al principio, los albaneses actuaron por iniciativa propia, pero después, cuando esta tarea se convirtió en más peligrosa, fueron los consejos de la Liberación Nacional los que se encargaron de esto, de proteger a los judíos. Familias enteras fueron transportadas de casa en casa y de una ciudad a otra. Hubo casos de pasaportes falsos que les fueron dados por los albaneses. Los judíos fueron distribuidos en casas de albaneses y así pudieron circular abiertamente de un lugar a otro. Refugiados judíos de Yugoslavia, Bulgaria, Alemania, Polonia y de Austria encontraron de esta forma asilo en Albania. Durante este periodo, los nazis arrestaron y ejecutaron a albaneses por el solo hecho de haber protegido a los judíos. Judíos albaneses participaron en la guerra civil contra los alemanes, la mayoría en el rango de los partisanos, entre ellos David Cohen, Rubén Zak y Josef Vivas, entre otros. Pepe Virocantos, que había servido como partisano, quedó en la armada albanesa, llegando a oficial de alto grado de esta armada. La familia judía Ardet fue asesinada por los nazis, pero no por su judaísmo, sino tras haber sido arrestada junto a la familia de un partisano. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de la ideología fascista, Macedonia estaba dividida entre la Gran Bulgaria y la Gran Albania. Los territorios del oeste de Macedonia fueron anexados a la Gran Albania, apoyados por Mussolini y por Hitler en este periodo. En 1943, con la ocupación alemana, el movimiento de Gran Albania había decidido la purificación étnica de Kosovo, del oeste de Macedonia, de Montenegro, del sur de Serbia y de Chamería en Grecia, deportando o exterminando inclusive a los ortodoxos serbios y macedonios, a los gitanos y a los judíos. La primera acción de la división Skanderbeg fue de reunir a los judíos de Pristina en Kosovo. Así, 400 judíos fueron deportados por los nazis a Bergen-Belsen, donde 300 de ellos encontraron la muerte. Los alemanes, después que ocuparon la zona italiana en el este de Macedonia en septiembre de 1943, deportaron muchos grupos de judíos a los campos de exterminio. Y así, más de 7.000 judíos de la Gran Albania, del este de Macedonia y de la Gran Bulgaria desaparecieron en el Holocausto. Es sabido que los primeros judíos que llegaron a Albania fueron esclavos judíos deportados de Palestina por los romanos en el siglo I. Y según cuenta la leyenda, estos se salvaron y llegaron allí cuando las naves que los estaban transportando se hundieron frente a la costa adriática. Según el historiador Josefus Flavius, muchas familias judías ya existían en el sur del país, y algunas de ellas tenían nombres judíos como Palasa, por Palestina, y Oriucum, por Jericó. En el siglo XII, Benjamín de Tudela registra haber encontrado habitantes que llevaban nombres judíos y hasta algunos de ellos decían que eran judíos. En el puerto de Dardania fueron encontradas las ruinas de una sinagoga que data del primer al segundo siglo de la Era Común. Judíos romaniotas del norte de Grecia, principalmente de Salónica, se asentaron en Albania durante la Edad Media y hacia el fin del siglo XIV llegó un grupo de judíos de Hungría. En la primera mitad del siglo XVI, judíos sefaradíes exiliados son los que llegaron principalmente a la localidad de Vlora. En la mitad del siglo XIX hubo una oleada de judíos romaniotas que llegaron de Yanina, de los que ya hablamos en programas anteriores de Magazine Sefaradí, y de Prevese, y que se asentaron también en Vlora. Ya en 1911, durante la revuelta albanesa, los judíos, acusados de haber colaborado con los otomanos, fueron masacrados por los albaneses griegos, de acuerdo a la convicción tradicional existente entre la población griega de los Balcanes de considerar a los judíos como aliados de los turcos. En los años 1938 y 1939, la población judía de Albania recibió refugiados judíos que huían del régimen nazi de Alemania y de Austria. Sabetai Zevi, el pretendido Mesías del siglo XVII, es seguramente el judío más famoso de la historia de Albania. Para poner fin a los rumores sobre su comportamiento controversial después de haberse convertido al Islam, las autoridades otomanas lo exiliaron a Albania, donde murió el día de Kippur de 1676. Su posible tumba, que se encuentra en una ciudad vecina de Barat, es respetada por todas las religiones. Los adherentes de la secta mística Bektashi solían visitarlo como un santuario sagrado de peregrinación. Cada año, en este lugar, se realiza una fiesta pagana, probablemente a la memoria de Sabetai Zevi. Se sabe que los adherentes del sabetaísmo se establecieron en Berat y vivieron allí hasta 30 años después de la muerte de Zevi. Es posible que Sabetai Zevi haya vivido en la ciudad de Ftera, en el sur de Albania, donde existe la evidencia de la presencia judía que se remonta a 500 años atrás, y los descendientes de estos seguidores de Sabetai que se habían asentado en este lugar forman parte de sus habitantes. Algunos historiadores inclusive sostienen también que la herencia sabetaísta se encuentra en la base de las ideologías religiosas y sociales revolucionarias que aún hoy en día caracterizan al sur de Albania. Al principio, Albania fue una parte del territorio romano y después del Imperio Bizantino. Después fue invadida por las tribus slaves y en el siglo IX fue anexada a Bulgaria. En 1468, Albania fue enteramente incluida en el territorio otomano. La dominación otomana duró hasta la declaración de su independencia en 1912. Durante este periodo, la mayor parte de los albaneses se convirtieron al Islam y un número importante de ellos emigraron a otras regiones del Mediterráneo. Albania, que fue el último estado de los Balcanes que se liberó de la dominación turca, es el país más pobre de toda Europa. Con su población de 70% de musulmanes, es, al mismo tiempo, el único país de Europa con mayoría musulmana. En definitiva, los judíos de Albania son esencialmente judíos de origen romaniota. Deben ser considerados como judíos de lengua albanesa, porque durante el régimen comunista, que duró casi medio siglo, fue prohibida toda actividad religiosa a los judíos de Albania, quienes, por supuesto, fueron privados de toda educación judía. Así, la identidad romaniota, con su lengua, su liturgia y su tradición, fue totalmente disuelta. Cuando el régimen comunista cayó en 1991, la mayoría de los 400 judíos albaneses emigraron a Israel. Y así cerramos la lectura del artículo Una comunidad salvada del Holocausto, los judíos de Albania, del amigo Gad Nasi.
Música.
Y nos vamos, así terminamos nuestro magazine sefaradí de hoy y lo hacemos con música sefaradí de los Balcanes. Yo Janino, tu Janina, por Liliana Benveniste, el sexto corte de su último disco Encantes Sefaradíes. Nosotros nos reencontramos en 7 días, como siempre, en nuestras frecuencias y portales de Radio Sefarad y de Radio Jai, y a cada instante en nuestro portal esefarad.com. ¡Semanada buena!
No.